informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más, una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar a lo largo de la próxima hora arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en diferentes lugares del mundo. Es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, realizado en red por emisoras, radios comunitarias de diferentes lugares del mundo, así como comunicadores y colectivos sociales. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
El gobierno español del Partido Popular ha decidido actuar al estilo de Minority Report, la película dirigida por Steven Spielberg en la que la policía, con un sistema de precognición, detenía por anticipado a personas que iban a cometer un acto delictivo. Pues bien, el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional un hecho que aún no se ha producido, que es posible que se produzca, pero que no es seguro. Es decir, ha recurrido la futura investidura de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña. Y lo hace ignorando al Consejo de Estado, que realizó un informe contrario a ese recurso. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, había anunciado el jueves que recurrirían la investidura de Puigdemont si el Consejo de Estado hacía un informe positivo al recurso.
Ha firmado esa petición de informe a fin de que una vez recibido el mismo y si es positivo pudiera interponerse, si es posible mañana mismo, la impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Y el Consejo de Estado dio un espaldarazo histórico al gobierno al decir no a ese recurso. Pero donde dije digo, digo Diego, y el gobierno tuvo que dar otra rueda de prensa para decir que aunque el Consejo de Estado no está de acuerdo, el gobierno recurrirá a la futura y posible investidura de Puigdemont. Para la vicepresidenta, el Consejo de Estado
comparte los argumentos jurídicos, pero discrepa del gobierno sobre el momento temporal.
Contra viento y marea, el Ejecutivo mantiene su criterio de recurrir esa candidatura firmada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, el pasado día 22 y publicada el 23 de enero, porque dijo la vicepresidenta, es su obligación defender la legalidad y la Constitución.
Que el señor Puigdemont primero tiene que rendir cuentas ante la justicia. La primera obligación, salvo que siga incumpliendo la ley, es ponerse a disposición del Tribunal Supremo. Y si no, lo harán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Según el Gobierno, el Parlamento catalán
no puede proponer al señor Puigdemont y que tampoco puede celebrar un pleno con el candidato del señor Puigdemont.
El Gobierno no está solo en esa batalla de dudoso sostén judicial, ya que ha recibido el apoyo de Ciudadanos y del Partido Socialista. Escuchamos a Albert Rivera, de Ciudadanos, y Margarita Robles, del Partido Socialista.
Este revés se lo ha llevado solo porque no ha consultado con nadie, pero en todo caso, apoyamos al Gobierno porque lo importante es impedir ese acto.
El Partido Socialista va a apoyar las decisiones políticas. Las decisiones políticas son impedir que jurídicamente, de una manera adecuada, el señor Puigdemont no sea presidente de la Generalitat.
El recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional para evitar que Puigdemont sea investido presidente de Cataluña no tiene recorrido, a juicio de Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. El experto afirma que el Gobierno de Rajoy está utilizando de manera fraudulenta la Constitución española.
Lo valoro como un auténtico, una retorsión de la Constitución, un fraude de Constitución, y yo creo que se está utilizando la Constitución de forma muy torticera. El Gobierno busca simplemente con este recurso, que sabe que no tiene ningún recorrido, en la medida en que el acto de propuesta del presidente por parte del presidente del Parlamento catalán es un acto preparatorio, no es un acto definitivo, como ha dicho el Consejo de Estado, y por lo tanto no es susceptible de recurso vía artículo 161.2 de la Constitución, lo hace sencillamente buscando el automatismo de la suspensión, y a mi modo de ver eso es sencillamente, bueno, pues menospreciar el sentido de nuestro texto constitucional y sobre todo dejar en una situación muy, muy, muy delicada a altas instituciones de nuestro Estado que no se merecen este trato por parte del Gobierno.
El profesor de Derecho Constitucional dice que lo que pretende el Gobierno es que no se cumplan los derechos políticos que tiene el diputado electo del Parlamento catalán, Carles Puigdemont. Álvarez Osorio recuerda que Puigdemont tiene esos derechos al haber sido votado democráticamente y teniendo en cuenta que no hay ninguna sentencia penal firme que le haya condenado.
Si tiramos de la jurisprudencia anterior del Tribunal Constitucional, el auto del año 2004 por el cual el Gobierno impugnó el Plan Ibarretxe y lo hizo frente al acto del Gobierno del presidente entonces vasco que planteaba una propuesta de reforma del Estatuto y el acto de la Cámara por el que se acepta ese proyecto de ley a trámite cuando se impugnó, se tardó 6 meses en resolver sencillamente que se inadmitía el recurso. Es decir, en lo que el Gobierno está haciendo ahora mismo, y estamos en unas circunstancias muy similares, sencillamente aquí hay un acto de propuesta de un candidato, ni siquiera se prejuzga cuál va a ser el sentido final o el voto final de la Cámara. Es un acto además de altísimo contenido parlamentario. El Parlamento es el depositario, en definitiva, de la voluntad del pueblo catalán, y entiendo que su presidente tiene todo el derecho a proponer el candidato una vez oído los grupos parlamentarios. Aquí lo único que se está buscando es sencillamente impedir que un ciudadano, en este caso el señor Puigdemont, pueda ejercer sus derechos políticos, que por ahora todavía nadie ha dicho que estén suspendidos, porque la única forma que tenemos de suspender los derechos políticos del señor Puigdemont o de cualquier otro ciudadano es a partir de una sentencia penal firme. Y aquí únicamente estamos, efectivamente, con una investigación judicial que puede dar con el señor Puigdemont en prisión provisional, pero que ni aun así perdería su condición de ciudadano y, por lo tanto, la posibilidad de gestionar sus derechos políticos como mejor le venga en gana.
Era Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Por su parte, el partido de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, anunció que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Gobierno español suspende el pleno de investidura. También el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, anunció que mantendrá a Puigdemont como candidato a ser investido presidente del Gobierno de Cataluña, pese a la presentación por parte del Gobierno de España del recurso contra su designación. Puigdemont cuenta con el apoyo de los partidos independentistas, ya que fue el candidato de la fuerza independentista más votada en las pasadas elecciones. Sigue en Bélgica, país al que llegó para evitar ser detenido, ya que los tribunales españoles le acusan de alentar desde su cargo un movimiento de insurrección activa con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña. El gobierno de Mariano Rajoy ha reforzado estos últimos días los controles fronterizos ante la posibilidad de un retorno del expresidente catalán.
Informativo más voces.
Ricardo Costa fue secretario general del Partido Popular en Valencia desde 2007 a 2009. En el juicio del caso Gürtel de corrupción que afecta a ese partido, Costa ha confesado que el PP se financiaba con dinero negro. Se presentó en el juicio dispuesto a confesarlo todo y así lo hizo.
Quiero explicar con todo detalle el sistema de financiación de los actos del Partido Popular.
Ricardo Costa confesó los pagos en negro de actos de campaña electoral del Partido Popular.
Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro.
Costa detalló incluso de dónde procedían los fondos.
Aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el gobierno valenciano.
Y además confirmó que ese sistema corrupto funcionaba desde hace años, incluso de antes del periodo que se está juzgando.
Era un sistema preestablecido ya anteriormente.
El que fuera secretario general del Partido Popular en Valencia ha confesado que en el año 2007 se ideó un nuevo plan para continuar financiándose de manera irregular.
La emisión de facturas por parte de Orange Market a empresarios para pagar actos del Partido Popular.
Y Costa ha confesado quién dio la orden para poner en marcha ese sistema corrupto de financiación irregular. Francisco Camps, presidente del gobierno valenciano y máximo dirigente del Partido Popular en Valencia entonces, y Juan Cotino, que primero fue vicepresidente del gobierno valenciano y después presidente de las Cortes Valencianas.
El presidente Camps, presidente del gobierno valenciano, y Juan Cotino.
Según Costa, también fue Camps quien decidió que las empresas de la rama Gürtel tuviesen la exclusiva de los actos del Partido Popular Valenciano.
No se aprobó por ningún órgano del partido, se produce directamente por parte del presidente Camps.
Ricardo Costa dio más nombres, el de los exconsejeros y exvicepresidentes valencianos Vicente Rambla y Víctor Campos. Todos, de una u otra forma, conocían y participaron en la financiación ilegal, una actividad delictiva que era conocida en la sede central del Partido Popular de Mariano Rajoy. El propio Ricardo Costa estuvo en la sede del PP Nacional en Madrid para contársela al entonces gerente, Luis Bárcenas. Actos delictivos que también se produjeron, según Costa, en la campaña electoral de 2008 a nivel nacional, donde el candidato del Partido Popular fue Mariano Rajoy. Además, Ricardo Costa confesó que uno de los empresarios de la Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes, quiso pasar al Partido Popular una factura de 20.000 euros.
Para pagar gastos del señor Camps, concretamente en prendas de vestir.
Mientras, el presidente del gobierno y máximo dirigente del Partido Popular, Mariano Rajoy, era entrevistado en Onda Cero, radio del grupo A3 Media, controlado por el conglomerado empresarial Planeta de Agostini. Por su interés general, reproducimos un extracto de lo que Rajoy dijo en torno a la financiación ilegal de su partido. En resumen, él nunca supo, nunca le dijeron, nunca investigó, y los que cometieron esos actos ya no están en el partido. Lo primero, él nunca supo y nunca le dijeron.
Mire, yo no sabía nada de todo eso que me está contando usted y estaré a lo que digan los tribunales. Bueno, no lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho. Nunca nos lo han dicho ni nunca han reconocido que eso se haya producido así.
Lo segundo, ¿investigó la financiación ilegal de su partido?
Bueno, supongo la tesorería habrá hecho lo que tiene que hacer. Yo no estoy en esos temas, es decir, estamos a lo que digan los tribunales. Va a haber una indagación interna por parte de los jueces, nosotros exigimos las responsabilidades políticas y los jueces las otras y a ellas habrá que estar.
Lo tercero, los que cometieron esos actos ya no están en el Partido Popular.
Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y que todas las personas que están en este momento en los tribunales pues ya no están en el Partido Popular. Pero insisto, nosotros ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces hacer la suya y a todos respetarla y acatarla.
Pero el presidente olvida que Francisco Camps sigue militando en el Partido Popular.
¿Será militante? No lo sé. Sí, probablemente sí.
Era el presidente del gobierno español y máximo dirigente del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Informativo más voces.
El ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció en el Congreso para intentar explicar las múltiples irregularidades que se han producido en la cárcel de Archidona, convertida en centro de internamiento de extranjeros temporal. En dicha cárcel fueron encerradas casi 600 personas que no han cometido ningún delito, solo la falta administrativa de no tener papeles de residencia. El ministro apenas dio explicaciones o información nueva sobre la muerte en dicha cárcel del migrante Mohamed Bouderbala y sobre la situación de los internos que llegaron a las costas murcianas en patera huyendo de la miseria y las guerras. La situación, dijo en varias ocasiones durante su comparecencia, fue una respuesta temporal a una situación excepcional y extraordinaria, pero que se alargó durante casi 2 meses en los que se produjeron protestas y motines de los internos y acabó muriendo un migrante, Mohamed Bouderbala, que según la versión oficial, se suicidó en su celda. Un hecho que rechaza a la familia, que acusa a la policía antidisturbios de matar a Mohamed. Así lo expresaba su hermano Ahmed, quien consiguió reunirse con un primo que también estuvo encerrado en la prisión. Ahmed insiste en que su hermano no se suicidó. Dice, hay una persona que ha fallecido, pero no ha fallecido, lo han matado. El ministro Zoido culpó a los policías y se limitó a repetir los informes policiales y del forense que certifican que se suicidó ahorcándose con una sábana y el auto judicial que archivó el caso. Un archivo que está actualmente recurrido por la familia del fallecido y por la acusación popular. El ministro explicó que Bouderbala fue aislado en la celda donde se le encontró muerto 18 horas después. Al parecer, según el ministro, él era uno de los 12 cabecillas y alborotadores del motín de internos que se produjo el 28 de diciembre, un día antes del fallecimiento. Comprendo el dolor de la familia y la frustración, pero no se deben buscar culpables donde no los hay y menos dudar de la integridad de los profesionales, dijo el ministro Zoido, que instó a la oposición a abandonar teorías conspirativas sobre esta muerte. Entre esa oposición se encuentra Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, que también cuestionó la versión oficial sobre la muerte de Bouderbala.
El suicidio es un caso sin esclarecer. El suicidio es además algo ante lo que la propia familia no se lo cree legítimamente. Pero lo más importante es que incluso para esclarecer esos hechos se está haciendo por parte del gobierno dificultad de poder obtener información, dado que se ha deportado en los días posteriores al suicidio a más de 80 personas que podrían haber sido testigos claves. Aquí el gobierno desde el primer momento está tratando de que no se conozca nada de lo que sucede dentro. Por lo tanto, no sería extraño que esto tuviera una relación directa.
Sin embargo, de confirmarse la veracidad del suicidio, el ministro Zoido no explicó en su intervención por qué nadie se preocupó de Bouderbala en las 18 horas de confinamiento, más aún teniendo en cuenta que días antes había autolesionado. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, criticó que no se pusiera en marcha protocolo antisuicidios. Es más, duda de que existiera tal protocolo. Alberto Garzón fue el primer diputado del Congreso que denunció las múltiples irregularidades cometidas por el gobierno de Mariano Rajoy en la cárcel de Archidona, convertida en centro de internamiento de extranjeros.
En primer lugar, los obstáculos a que cada emigrante tuviera puesto un letrado, tuviera oportunidad de defenderse de unas garantías jurídicas necesarias, es decir, un cumplimiento estricto de los derechos humanos. En segundo lugar, una reconversión absolutamente irregular de una cárcel no habilitada, es decir, estamos hablando de una cárcel que no tiene un plan de evacuación, que no tiene un sistema antiincendios, que no tiene funcionarios. De hecho, los funcionarios que procedían de Almería, prevista para llegar a enero, han también interpuesto determinadas acciones judiciales porque se ha retrasado esa posición, y quienes cubren ese puesto son los antidisturbios, nada más y nada menos, como que es un perfil que desde luego no parece el más razonable para esta situación. Están metidos estas personas retenidas en este centro penitenciario, lo cual va en contra de la ley de extranjería, es decir, es un incumplimiento de la ley, de la propia ley de extranjería, que dice que las personas sin papeles tienen que estar bien encerradas, pero en un espacio donde la movilidad sea posible, que son los pretendidos CIEs. En este caso no es así, en este caso hablamos de una cárcel con sus verjas y que les divide de los antidisturbios. Y ya han circulado vídeos por internet obtenidos por directamente estas personas migrantes, en los que se ven verdaderas palizas por parte de los antidisturbios en determinadas circunstancias. No sabemos de qué días son grabados esos vídeos porque la falta de transparencia es absoluta.
Una de esas irregularidades por las que el ministro del Interior tuvo que dar explicaciones fue la reclusión de menores en este centro de internamiento provisional, algo que se denunció desde los primeros días de funcionamiento de Archidona y que el Ministerio del Interior negó categóricamente. Zoido reconoció que hubo 11 menores en el centro durante varias semanas y que una vez que las pruebas certificaron su edad, fueron puestos a disposición de la Junta de Andalucía. Es decir, sin decirlo, Zoido confiesa que mintió. El ministro usó un argumento muy cuestionable para justificar la legalidad de que la cárcel se habitara como centro de internamiento de extranjeros, porque dijo Archidona no era una cárcel ya que aún no se había inaugurado. Las ONGs y partidos de la oposición recuerdan que la ley de extranjería prohíbe expresamente internar en centros de carácter penitenciario a migrantes en situación administrativa irregular. Según Zoido, la cárcel se habilitó como CIE el 20 de noviembre con debidas autorizaciones. Para Zoido, la cárcel de Archidona tenía la capacidad adecuada, las condiciones eran buenas y había zonas de esparcimiento amplias. Sin embargo, el defensor del pueblo, tras una visita a las instalaciones, emitió un informe en el que detallaba carencias en cuanto a higiene, ropa y asistencia sanitaria. El balance final detallado por el ministro fue de 486 internos argelinos devueltos a su país y 89 puestos en libertad, 63 de los cuales tras ser admitida a trámite su solicitud de asilo, 11 por ser menores, 11 por razones humanitarias, 3 por medidas cautelarísimas judiciales y 1 porque no se pudo determinar su nacionalidad ante las autoridades argelinas.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Al grito de ni una menos, vivas nos queremos, que lanzaron las feministas argentinas, se llevó a cabo la primera huelga global de mujeres de trabajo productivo y reproductivo el 8 de marzo de 2017. Millones de mujeres de 70 países, desde Argentina a Polonia, desde Turquía a Estados Unidos o desde Brasil a Italia pasando por el Estado español, las mujeres ocuparon las calles para hacer visibles sus trabajos y demandas. El éxito de la convocatoria y su incidencia hacen que este año se quiera llegar más lejos y visibilizar con una huelga más amplia de la de 2017 la fuerza de las mujeres, su rabia, su dolor y a la vez su alegría. Teresa Cortinas, de la Plataforma Feminista de Alicante y de la Organización Estatal de Hacia la Huelga Feminista, comenta el porqué de la necesidad de una huelga feminista.
Porque las mujeres nos hemos cansado de estar calladas, nos hemos rebelado contra las injusticias, las desigualdades que hemos sufrido durante a lo largo de toda la historia, pero que se manifiestan patentemente y en su modo más cruel con los feminicidios. Entonces estamos tomando conciencia toda la sociedad. Nosotras queremos que toda la sociedad tome conciencia de que este no es un problema solo de mujeres, es un problema de la desigualdad que vivimos, y mientras que no estemos concienciadas la sociedad, las instituciones y sobre todo los gobiernos, este problema no lo podremos atajar. Y estamos decididas a no dar ni un paso atrás y a que nuestra lucha y nuestra presencia sea constante. Están surgiendo últimamente muchas nuevas asociaciones y organizaciones y movimientos de mujeres muy jóvenes, de las que nos sentimos muy orgullosas, porque las que ya vamos teniendo cierta edad necesitamos un relevo, y estas nuevas compañeras, mujeres jóvenes, vienen con fuerza, están concienciadas, y el grito es: queremos ser dueñas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y estar representadas en la vida política y pública en el grado que nos merecemos, la mitad de la humanidad.
Es una huelga que va más allá de lo que se identifica como paro laboral, porque la participación de las mujeres es nuclear en todas las esferas de la vida. Y la huelga quiere alcanzar también otros trabajos y espacios, por ejemplo el de los cuidados, el consumo, la vida estudiantil y asociativa. Por eso el próximo 8 de marzo las mujeres pararán su consumo, el trabajo doméstico, los cuidados, el trabajo remunerado y sus estudios, para demostrar que sin las mujeres no se produce y sin ellas tampoco se reproduce.
No queremos que sea una huelga que se limite solamente al ámbito laboral. Una huelga general o cualquier tipo de huelga, cuando oímos huelga de trabajadores, es que están parando un trabajo. Nosotras hacemos un trabajo no visibilizado, no remunerado, no reconocido, que es el que hacemos en los cuidados, en las casas, en nuestros hogares, con nuestras criaturas, con las personas dependientes. Este trabajo invisibilizado queremos ponerlo patente, queremos hacer una reivindicación sobre el valor que tiene. Si nosotras paramos en los cuidados, en los trabajos de reproducción y cuidar de nuestras criaturas y de nuestras familias, la sociedad no puede avanzar. Entonces, uno de los ejes principales y de la reivindicación principal es el reconocimiento de esa labor silenciada que hacemos las mujeres. Pero, a la misma vez, no queremos que este trabajo se nos quede adjudicado por el mero hecho de ser mujer, sino que queremos que esté repartido y nuestros compañeros, los hombres, asuman que ese trabajo es imprescindible y necesario para que la sociedad avance. Entonces, ese es el ámbito de cuidados, el ámbito laboral, cada una en su trabajo. Reivindicamos también el fin de la brecha salarial, los techos de cristal que nos impiden ascender en cualquier profesión, y también en la huelga estudiantil. En las universidades, en los estudios de secundaria, somos la mayoría de las alumnas en las clases. Somos las que mejor notas tenemos en proporción, y sin embargo, todo este esfuerzo no se ve recompensado a la hora de trabajar. Vemos que llega un límite en el que no subimos. No subimos, precisamente una de las cosas es por nuestra capacidad de reproducción, de gestación, los embarazos, y otras muchas porque incluso tienen que renunciar o renunciamos a la maternidad si quieres seguir en una carrera.
En el Estado español continúa la tragedia de los asesinatos machistas de mujeres. Para las organizaciones feministas están fallando las medidas judiciales y policiales, pero sobre todo se quejan del pacto de Estado firmado en septiembre que no se desarrolla, al igual que la actual ley contra la violencia de género. Teresa Cortinas habla de las exigencias que se van a reivindicar el próximo 8 de marzo en la huelga feminista.
Se puede hacer muchas cosas. Que un pacto de Estado que se ha firmado en septiembre se ponga en marcha con urgencia. Tenemos una ley contra la violencia de género del 2004 con unas medidas que son de las más avanzadas en todos los países de Europa. Somos ejemplo. Pero esa ley no se ha desarrollado. No se ha desarrollado en toda su amplitud. ¿Por qué? Porque siempre faltan recursos. Entonces, pedimos recursos. Lo principal es recursos para que no sea un policía el que tenga que vigilar, entre comillas, vigilar, el que tenga que ocuparse de la seguridad de 10 o 20 mujeres. Porque no puede ser. Hemos visto ejemplos clarísimos de mujeres que han denunciado que les han puesto una orden de alejamiento a sus parejas o exparejas y han acabado asesinadas. El caso de Elda dolió mucho, donde esta mujer se sentía amenazada. Su expareja había denunciado y había amenazado hasta su familia y fue capaz de ir al cole y asesinarla delante de sus hijos y de todos los demás niños y niñas que estuviesen en la entrada. Con lo cual, necesitamos que los gobiernos pongan recursos para que las medidas efectivas que se decreten en los juzgados se lleven a cabo. Y también queremos que pongan el foco en los asesinos y no en que las mujeres nos protejamos. ¿Por qué no la vigilancia se pone hacia él? ¿Por qué no el policía, en lugar de proteger a la mujer, vigila al hombre, que es el que la tiene amenazada? Entonces, hay algunas medidas que no cuestan dinero, hay otras medidas que necesitan recursos económicos. Y en cuanto a la violencia de este año, ha sido más elevada que la del año pasado. También, como sabrás, nosotras reivindicamos que se contabilicen todos los asesinatos. Los datos que cuentan oficialmente para el Estado solamente son los cometidos por parejas o exparejas. Mientras que nosotras sabemos que cualquier asesinato de una mujer porque la han violado, porque se ha resistido a una violación, porque la ha matado su excuñado, porque la ha matado porque iba a defender a su sobrina, que hay otro caso. Todos estos asesinatos son producto de lo mismo, son producto del machismo. Entonces queremos que contabilicen todos. Es una de las exigencias también que contempla el Pacto de Estado. Esa es una de las principales reivindicaciones en cuanto a la violencia machista.
Era Teresa Cortinas de la Plataforma Feminista de Alicante y de la Organización Estatal de Hacia la Huelga Feminista.
Esta pandemia, un gran
voces que
de los,
cuentan,
los
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Cueste lo que cueste, vamos a luchar por nuestras tierras. Nos vamos a
hacer un ser humano. Es ilegal.
Somos los que defendemos nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama.
Cerca de 50.000 brasileños se congregaron en la Plaza de la República de Sao Paulo para mostrar su apoyo al expresidente Lula da Silva tras la condena en segunda instancia de 12 años y un mes de cárcel por su presunta vinculación en un caso de corrupción. La multitud tituló de maniobra política el fallo realizado para impedir la postulación de Lula a la contienda presidencial. Pero además, en otras muchas ciudades también se llevaron a cabo manifestaciones de apoyo a Lula da Silva. El periodista brasileño Breno Altman asegura que la estrategia del Partido de los Trabajadores de Brasil es mantener la candidatura de Lula da Silva y la campaña electoral, así como aprovechar todas las posibilidades para que el propio Lula movilice a gran parte del pueblo en las calles.
La decisión del Partido de los Trabajadores es mantener la candidatura de Lula da Silva en la campaña electoral hasta las elecciones, o aprovechar todas las posibilidades legales para garantizar que sea Lula el candidato del Partido de los Trabajadores. En ese momento se estructura la pre-campaña, Lula se prepara para hacer otras caravanas por el país, Lula se va a mantener en movimiento, se van a construir más y más comités populares en defensa de la democracia, en defensa del derecho de Lula a presentarse como candidato presidencial. Ya son más de 3.000 comités en el país. Se va a mantener una agenda importante de movilizaciones, no solamente para garantizar el derecho electoral de Lula, sino también contra las reformas liberales del señor Temer. O sea, la estrategia central del Partido de los Trabajadores, por tanto, es enfrentar el estado de excepción comprobado por la fraude judicial de anteayer, por un lado, y por otro lado, hacer con que Lula, la candidatura de Lula, sea el gran instrumento de movilización del pueblo brasileño. Ese es el plan del Partido de los Trabajadores.
Para el periodista Breno Altman, mucho más allá de la persecución judicial contra Lula, lo que está pasando en Brasil es la ruptura por parte de las élites, los grandes empresarios, los terratenientes y partidos de derecha, de la democracia reafirmada por la Constitución de 1988.
Más que persecución judicial contra Lula, para allá de la persecución judicial contra Lula, lo que se trata es un gran movimiento de quiebre de la orden democrática fundada por la Constitución de 1988. ¿Por qué eso? Bueno, porque la aplicación de la agenda de las reformas liberales son reformas de tal radicalidad que no hay conciliación posible entre esas reformas y la democracia, incluso la democracia liberal, la democracia burguesa, la democracia oligárquica que hay acá en Brasil. Para que esas reformas puedan ser aplicadas y para que se pueda bloquear la resistencia del pueblo, hay que hacer un quiebre de la orden democrática. Eso es lo que está en curso en Brasil a través de la persecución judicial a Lula. Hay que sacar Lula y el Partido de los Trabajadores del protagonismo político para que en Brasil lo cambio de democracia a la plutocracia sea completado y que tengamos en Brasil lo que un día se dijo de México, la dictadura perfecta, una dictadura que tiene la apariencia de democracia, pero de hecho es un gobierno puro y duro de las élites del país. Es de eso que se trata y está en curso en Brasil.
Altman recuerda que el poder judicial brasileño está en manos del poder ejecutivo desde que se consumó el golpe de estado institucional que llevó a la presidencia al derechista Michel Temer. Y desde ahí se entiende la condena a Lula sin pruebas y el que solo haya una posible salida, la respuesta de la ciudadanía en las calles rechazando el golpe a la democracia.
Cuando el poder judiciario está capturado para ser parte del juego político, es un instrumento abierto de la lucha política, no hay posibilidad institucional de recorrer a cualquier sector del Estado para que la injusticia pueda ser combatida. Solamente resta el pueblo la desobediencia civil, la rebelión ciudadana, la lucha social. O sea, generar en el país una situación de resistencia que permita la derrota del proyecto golpista y que permita el resurgimiento de la democracia desde las calles y no desde las instituciones, porque las instituciones en ese momento están capturadas, el gobierno, el poder ejecutivo, por el golpe de Estado de 2016 que llevó al gobierno de usurpación del señor Michel Temer, el Congreso Nacional porque es controlado por la derecha más conservadora, y el Poder Judiciario porque hace parte del juego de esa misma derecha con la lógica de persecución a Lula y de criminalización del Partido de los Trabajadores y de toda la izquierda.
Por último, el periodista brasileño advierte de la existencia de decenas de personas detenidas en las manifestaciones de apoyo a Lula da Silva y da un mensaje de advertencia. Lo que está ocurriendo en Brasil es un laboratorio de lo que la derecha quiere implementar en toda América Latina.
Después de los protestos que hubo contra el juicio del presidente Lula, hubo muchas prisiones de militantes que siguen presos, decenas de presos por las protestas pacíficas y democráticas contra el juicio del presidente Lula. O sea, lo que está en curso es muy grave en Brasil, y eso es un laboratorio de lo que se está pasando, de lo que se va a pasar en Latinoamérica para que el imperio pueda detener, tente detener la ola progresista que empezó con la elección del presidente Chávez hace exactamente 20 años.
Era el análisis del periodista brasileño Breno Altman sobre la situación sociopolítica de su país. Se pide justicia por el asesinato de la dirigente indígena mexicana Guadalupe Campanur. Representantes de Naciones Unidas condenaron el asesinato de la líder comunitaria y defensora de los bosques de Cheran, en Michoacán, Guadalupe Campanur, y exigieron una investigación que considere el crimen como un feminicidio, además de tomar en cuenta la labor de la víctima en la defensa del territorio. Campanur fue encontrada muerta el pasado 16 de enero. Fue abusada sexualmente y estrangulada. Ella era integrante de la comunidad de Cheran, municipio michoacano, que en 2011 se movilizó contra la tala ilegal de su bosque y contra la violencia y la impunidad del crimen organizado en la región. El municipio creó su propio sistema de gobierno y a través de la participación comunitaria decidieron cómo protegerse entre ellos y a su bosque como prioridades básicas. Informa Laura Quiñones.
ONU Mujeres y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron el asesinato de la defensora indígena Guadalupe Campanur en el estado de Michoacán. Campanur, de 32 años, fue encontrada sin vida el 16 de enero en el municipio de Chilchota. Según información recibida por ONUDH y autoridades locales, la defensora fue abusada sexualmente y estrangulada entre 36 y 48 horas antes. Sin embargo, se encontraba desaparecida desde el 3 de enero. La activista era integrante de la comunidad de Cherán, municipio michoacano que en 2011 se movilizó contra la tala ilegal de su bosque y contra la violencia y la impunidad del crimen organizado en la región y creó un propio sistema de gobierno para protegerse. Cheran fue reconocido por la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, como un ejemplo singular del autogobierno indígena en México. Guadalupe Campanur fue una de las fundadoras de la Ronda Comunitaria, concebida para proteger a la comunidad y su bosque, y participaba en diversas actividades, entre ellas talleres de protección ambiental. Vélez Sanz, representante de ONU Mujeres en México, reiteró el llamado a las autoridades a garantizar una investigación efectiva bajo los estándares de debida diligencia y con perspectiva de género en la desaparición y el feminicidio de las mujeres en México. Jan Yarab, representante de la ONUDH, lamentó profundamente el hecho, asegurando que Guadalupe luchó y fue un ejemplo para que precisamente se evitaran este tipo de crímenes en su comunidad. Tanto ONU Mujeres como ONUDH llamaron a las autoridades mexicanas a poner en marcha una estrategia de prevención que garantice la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos con perspectiva de género para 2018 y expresaron sus condolencias y solidaridad con la familia de Guadalupe Campanur y la comunidad de Cherán. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
El Papa Francisco cerró el domingo su visita a Chile y Perú con una durísima condena a la corrupción que enferma la política de América Latina y una denuncia a los sobrantes humanos, así los catalogó, que se agolpan en las periferias de las ciudades. El Papa argentino pudo sentir en Perú el calor de una población que salió en masa a las calles para arroparlo, a diferencia de la fría acogida que recibió en Chile. Según estimaciones del Vaticano, casi 1,5 millones de personas asistieron a la misa en la base aérea de Las Palmas, donde concluyó su visita a Perú. Su sexto viaje a la región se vio empañado, en particular la etapa chilena, por el escándalo que persigue a la Iglesia por los abusos sexuales del clero a menores. Radio Centenario desde Uruguay nos ofrece el análisis del sociólogo estadounidense James Petras sobre lo ocurrido en la gira del Papa Francisco por América Latina.
La visita del Papa Francisco en Chile y Perú, que dejó conceptos muy fuertes por parte del Papa referido a la corrupción en los partidos políticos, el apoyo a las denuncias contra el saqueo de los recursos naturales por el extractivismo en países con realidades políticas muy peculiares. El Papa dejó planteado estos temas muy importantes.
Sí, la movilización del Papa con muchas reivindicaciones sociales y ambientales es algo positivo, porque va contra los corrientes actuales en Chile con la derechización de gobierno, la corrupción en Perú, la entrega de recursos naturales, los gobiernos en América Latina como Temer en Brasil y los Macri en Argentina. Ahora, hay que decir que hay una crítica que han salido de varios sectores, particularmente en Chile, que critican el Papa porque no han tomado posiciones más fuertes contra algunos obispos que dieran cobertura a los pedofilios.
Sí.
Entonces, debemos reconocer que las movilizaciones en favor del Papa tenían sus propios disidentes. Muchos apoyan las reivindicaciones sociales, económicas, la anticorrupción del Papa, su coraje a enfrentar los poderes establecidos, pero al otro lado tienen reserva sobre la incapacidad del Papa atacar su propia organización, o por lo menos no ponerlo sobre la mesa, la expulsión de obispos implicados con la pedofilia. Ahora, una cosa que quiero mencionar aquí. Entre los que están dando publicidad al problema con la pedofilia, hay una derecha en los medios de comunicación social, que dicen que tratan de desprestigiar el Papa no por los fallos, pero por las posiciones progresistas. Entonces debemos distinguir entre el mensaje positivo antioligárquico del Papa y del otro lado los críticos que están mezclados entre progresistas y derechistas. Y hay que reconocer también que el Papa ha dado pasos positivos en relación con el respeto de las mujeres, pero todavía hay el problema de aborto, divorcio y otros temas que el Papa no ha tratado con respeto al movimiento de mujeres. Y mientras las mujeres están radicalizando, el mensaje de Papa está atrás de lo que podríamos ver en las conciencias avanzadas de los sectores de mujeres en la vanguardia.
Era James Petras, sociólogo estadounidense.
Informativo Más Voces.
En Honduras se reavivaron de nuevo las protestas y los reclamos contra el fraude electoral que impidió que llegara al poder la alianza de oposición contra la dictadura de Salvador Nasralla y el expresidente derrocado Manuel Zelaya. Con las protestas se ha reavivado también la represión policial, con aumento de agresiones y de manifestantes detenidos. Nos lo cuenta Leonardo Guevara desde Radio Progreso, emisora comunitaria de Honduras.
Un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército se registró durante las protestas de la ciudadanía en el marco del llamado paro nacional condenando el fraude electoral del pasado 26 de noviembre. En la zona norte del país, sectores como Villanueva, La Lima en el departamento de Cortés, los departamentos de Atlántida y Colón, la ciudadanía fue brutalmente reprimida. Según Emilio Natarén, de la Coalición contra la Impunidad, al menos 20 detenciones contra ciudadanos y ciudadanas que participaban en las manifestaciones en la zona norte del país se registraron y un asesinato en el departamento de Colón.
Hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de los oficiales de seguridad de la Policía Nacional y de la Policía Militar. Aquí a San Pedro Sula se trasladaron personas de la zona de demás áreas cercanas, por ejemplo, en el caso de muchachos detenidos de Cañaveral, maestros, dos de ellos, otro agricultor, con graves agresiones a su integridad física, razón por la cual nosotros hicimos una denuncia a la fiscalía, que fue la que finalmente nos colaboró para poder dictar la liberación de los compañeros en virtud del abuso de la fuerza por parte de la policía y también la falta de seriedad de la misma, ya que no habían hecho los arrestos bajo el protocolo establecido por su propia institución.
Emilio Natarén lamenta las agresiones que vivió el defensor del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Martín Fernández, a quien el ejército rodeó y lanzó bombas lacrimógenas en la casa que se encontraba en San Juan Pueblo, departamento de Atlántida, al norte de Honduras.
Un acto de salvajismo. Justo lo que el compañero vive es lo que demás compañeros y compañeras también están viviendo actualmente, simplemente por estar velando por los derechos y la dignidad del pueblo. Al centro integrado también acudieron representantes de derechos humanos de las Naciones Unidas y pudieron constatar de que en efecto el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos acá no está siendo bien visto o siquiera respetado.
Durante este fin de semana la convocatoria fue a nivel nacional, pero la fuerte presencia de policías y militares impidieron cualquier toma o acciones de protesta de la ciudadanía. Desde tempranas horas la población intentó protestar en ciudades como Santa Rita, El Progreso, Choloma, Tela, La Lima, Tegucigalpa y Choluteca, todas contenidas por miembros de la policía militar y la policía preventiva. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un informe de Leonardo Guevara.
Informativo Más Voces.
El 25 de enero marca el séptimo aniversario de la Revolución Egipcia, que sacó del poder al expresidente Hosni Mubarak. Este año las fuerzas de seguridad de El Cairo han cerrado todas las entradas a la Plaza Tahrir, el punto focal del levantamiento, para evitar que se produzca una nueva movilización popular. Por aquella revolución murieron muchas personas, se intentó recobrar una democracia que duró poco. Rocío Hurtado hace un resumen de lo ocurrido en Egipto desde aquel 25 de enero de 2011.
Hace 7 años, los egipcios, en esta plaza de Tahrir, exigían gritando la caída de Hosni Mubarak. Primero, eran solo decenas de miles de personas, pero luego en todo el país millones solicitaban la salida del dictador. Durante 3 semanas, el presidente Mubarak se aferró al poder, despidió a varios ministros del gabinete y prometió reformas, pero se negó a atender a la principal demanda de los manifestantes.
Hoy nuestro mensaje solo consiste en una sola palabra: váyase. Estamos diciendo al presidente Mubarak que se vaya. No lo queremos. Ya no podemos tolerar ni a usted ni a su sistema de gobierno.
Según Amnistía Internacional, más de 800 personas murieron durante la revolución. Finalmente, en febrero de 2011, Hosni Mubarak, ya abandonado por Estados Unidos y Europa, dimitió. La democracia post-revolucionaria de Egipto no se mantuvo por mucho tiempo. El primer presidente democráticamente elegido del país solo duró 12 meses. Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, fue sacado del poder en un golpe militar liderado por Abdel Fattah al-Sisi. Sisi ya es presidente de Egipto y aspira a un segundo mandato, tal como Mubarak hizo que renunciaran todos sus rivales para las presidenciales, el último de ellos, Khalid Ali, un abogado en derechos humanos.
Para analizar lo que supuso aquella revolución egipcia y la situación en la que se encuentra el país africano, escuchamos al experto en asuntos árabes, Nicola Hadwa.
Bueno, Egipto se encuentra exactamente igual. No ha cambiado absolutamente nada. Y no ha habido revolución. Lo que hubo en Egipto fue la tolerancia de Occidente y de Estados Unidos para el derrocamiento del gobierno de Mubarak, porque este se encontraba completamente agotado y completamente aislado por su propio pueblo. Ante la posibilidad de una revolución real, Estados Unidos, apoyado por Israel y los sectores del ejército egipcio, deciden fingir prácticamente de permitir desarrollar la caída de Mubarak para instalar en él a un gobierno de los hermanos musulmanes. ¿Por qué de los hermanos musulmanes? Porque era la organización que tenía el mayor trabajo político, organizacional y clandestino en Egipto. ¿Qué significó? Significó que los hermanos musulmanes, al entrar en esta pseudo vía democrática abierta por el ejército y por Estados Unidos, todos los cuadros políticos y dirigentes de la hermandad musulmana salieron de la clandestinidad, mostraron sus rostros, se les permitió que siguieran saliendo, y ya cuando el ejército tenía claro el panorama, vuelven a dar un golpe de Estado. Egipto no va a ser soltado ni por Israel ni por Estados Unidos. Además, ¿y cómo lo hacen? Durante mucho tiempo, Estados Unidos se ha encargado, junto con sus socios europeos, de entrelazar económicamente a la alta oficialidad egipcia con las transnacionales norteamericanas, de modo que los intereses económicos de esta clase político-militar única que gobierna egipcio esté entrelazado con los intereses económicos de Estados Unidos y también entrelazado con los intereses económicos de Israel. Por esa razón, que tiene a Egipto, por ejemplo, junto con Israel, tiene a Egipto rodeando Gaza. Egipto no tiene ninguna razón para mantener bloqueada la franja de Gaza que no sea los intereses de Israel, nada más. Egipto, Arabia Saudita, Jordania, todos son los que ayudan a sostener al Estado de Israel. Y Egipto no va a entrar en una verdadera democracia, no tiene revolución, no hay revolución, ni hay proceso revolucionario.
Era el analista internacional Nicola Hadwa. República Democrática del Congo es uno de los lugares más conflictivos de África. Tiene todos los elementos de un país ingobernable, corrupción y eternos conflictos armados entre grupos religiosos, sectas y etnias. El resultado son 4 millones de desplazados internos y 500.000 refugiados llegados de otros países. Dramas como el de los niños soldados son uno de los grandes males colaterales generados por esta maraña de enfrentamientos. El presidente Joseph Kabila llegó al poder en el 2001 y amenaza con perpetuarse en el cargo. Su mandato debería haber terminado en diciembre del año 2016. Sin embargo, rompió su compromiso de convocar elecciones para finales de 2017. Estas, quizás, podrían ser convocadas a finales de este año.
Nous exigeons le départ de Joseph Kabila.
Este manifestante dice: exigimos la marcha de Josep Kabila, él no puede masacrar al pueblo así. Tenemos una constitución y la está violando, asesina a los manifestantes. Esto no es normal, exigimos que se marche. En estos días se han recrudecido los combates entre el ejército de Kabila y grupos armados en el este del país. Allí ya se han tenido que desplazar al menos 800.000 niñas y niños. Nos lo cuenta Jordi Trullols.
UNICEF indicó este jueves que la violencia interétnica y los enfrentamientos entre el ejército y grupos armados en las provincias de Tanganyika y Kivu del Sur han desplazado a más de 800.000 niños en el este de la República Democrática del Congo. El Fondo de la ONU para la Infancia también destacó que 3.000 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado durante 2017 y que 800 niños sufrieron abusos sexuales, aunque UNICEF cree que la proporción de violencia sexual es mucho mayor que la identificada. Los combates en el país africano han provocado el cierre de numerosos centros de salud y el riesgo de inseguridad alimentaria se ha incrementado por el abandono de las tierras de cultivo. Ambas situaciones afectan a la salud y el bienestar nutricional de niños y niñas. Frente a esta situación, el programa de respuesta de emergencia de UNICEF en las dos provincias congoleñas incluye la vacunación contra el cólera, la asistencia para los niños desnutridos, el reparto de material escolar y formación de profesores y protección y apoyo psicosocial para los menores víctimas de la violencia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en masvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en masvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
ver! ¡No sea humano! ¡Es ilegal! ¡No sea humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Aquí terminamos una semana más, os esperamos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.